Blue Moon, ahí está. Nos lo decía Sole Mayol, se llama Luna Azul, la segunda luna llena del mismo periodo, cosa que aconteció ayer y además presenta una superficie particularmente bella. Blue Moon, bueno, que en realidad es luna azul, que es que hay que ver la influencia norteamericana. Y es que nos afecta mucho cuanto acontezca en los Estados Unidos. Recientemente lo veíamos en cuanto a nuestro vino, nuestra producción agrícola, que no conseguía entrar en Estados Unidos por las cortapisas que le puso Trump después de los problemas con la industria aeronáutica. Pero no solamente eso, toda la diplomacia, nuestras relaciones con Marruecos, la defensa, pasa por nuestros aliados norteamericanos. Y estamos a 2 días, 48 horas de una fecha histórica para Estados Unidos, que son sus periódicas elecciones presidenciales. Hace 4 años, el empresario Donald Trump rompía todos los esquemas al vencer a su contrincante, Hillary Clinton. Iba, además, en la campaña electoral por detrás de ella y las encuestas le daban a Clinton como ganadora. Sin embargo, eso no sirvió. Hoy, 4 años después, las encuestas encumbran de nuevo a su rival, a Joe Biden, pero esta vez la cosa para Trump está más difícil. Vamos a analizar con calma la situación en los Estados Unidos. Para ello contamos con José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad Alcalá de Henares. Muy buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días, Cristina.
Estamos en una situación en realidad anómala, porque yo creo que el coronavirus ha introducido una variable imponderable.
Sí, imponderable, y yo creo que fundamental en lo que se augura será el resultado final del proceso electoral, ¿no? Particularmente creo que si no hubiera sido por el coronavirus, pues las posibilidades de Trump para alzarse con una nueva victoria, para revalidar su mandato electoral, eran muy altas. Ya en el discurso de la Nación a comienzos del mes de febrero, cuando el tema del coronavirus parecía algo lejanísimo y que estaba aconteciendo exclusivamente en China, mostró lo que iban a ser la piedra angular, ¿no?, de su campaña electoral, que era el éxito económico indudable e innegable, con máximos históricos en bolsa y con mínimos históricos prácticamente despreciables en tasas de paro. Pero bueno, el coronavirus ha dado con todo al traste, tanto económicamente como con lo que ha sido el meollo de la campaña electoral.
Las encuestas dan por delante a Joe Biden, pero de forma más rotunda que daban a Hillary Clinton, ¿verdad?
Sí. Sí, de forma bastante más rotunda de lo que daban a Hillary Clinton. Es decir, si la desviación de voto que se dio con Hillary Clinton se diera ahora con la diferencia que tiene Joe Biden respecto a Trump, ganaría Trump. Perdón, ganaría Biden, perdón. Sí. No sé si me he explicado bien. Es decir, sí, la variación de voto que se da con lo que era esperado en la contienda Trump-Hillary Clinton, que se desvió el voto en torno a un 2,5-3%, no es un margen suficiente si esa misma variación de voto se diera hoy para superar la diferencia que lleva Joe Biden respecto a Trump. ¿Me he explicado
bien? O sea, realmente, sí, perfectamente. He llegado a entenderlo yo, imagínate. Nuestros oyentes son bastante más listos. ¿Qué iba a decirte? Que la cuestión es que, salvo que se produzca un vuelco en los votos muy alejado de las encuestas, o sea, salvo que las encuestas se equivoquen muchísimo, ¿cabe entonces dar por ganador a Joe Biden?
Yo particularmente le daría por ganador, pero bueno, como dicen los taurinos, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Pero ciertamente el vuelco debiera ser muy importante, ¿no? Incluso hay distintos factores que incluso nos hacen augurar una victoria de Biden, como por ejemplo el incremento del voto por correo, que si bien es cierto que el temor de votantes a acudir el día de las elecciones, el próximo 3 de noviembre, el próximo martes, a votar, pues ha podido a algunos adelantar su voto, lo que sí es cierto es que el voto por correo normalmente favorecía y siempre ha favorecido a los demócratas, ¿no? Por poner un caso, la noche electoral en un estado que para mí es clave, como Pensilvania, la noche electoral Trump ganó a Hillary Clinton por, creo que eran 1,8 puntos o cerca de un 2%. Sin embargo, tras contar los votos de Pensilvania, la victoria se redujo por debajo de 0,5 puntos. Ganó al final por 44.000 votos. Sí. Cuando en la noche electoral sí que el voto presencial le dio una victoria más rotunda.
Y además este año creo que tendremos que esperar hasta el jueves para conocer el recuento final con voto por correo.
Sí, depende un poco de los estados, ¿no? Depende de los estados. Por ejemplo, en Florida ya están contando votos por correo y en Pensilvania, por poner simplemente los dos estados claves, para mí más importante Pensilvania que Florida, en mi recuento particular que he hecho yo, ¿no? No es más que para mí, en mi recuento particular es más importante Pensilvania que Florida, incluso en el peor de los casos yo le daría a Trump Florida, que es posible, pero Pensilvania sería en el peor de los casos, ¿no? El estado que necesitaría Joe Biden. Como digo, en Florida ya están contando votos, sin embargo, en Pensilvania comenzarán a contar los votos el mismo día 3 a las 7 de la mañana.
Entonces, ¿y cada esos datos se hacen públicos antes de las elecciones? No.
No, antes de las elecciones.
Porque eso
no
influye, claro.
No. Claro, y se supone, claro, por ejemplo, que en Pensilvania algunas estimaciones dicen que podrían estar contando votos hasta el viernes. Tal vez.
¿Qué variables influirían en los movimientos que puedan tener lugar en el voto de aquí a las elecciones en estos momentos? ¿Qué cosas son definitivas?
Yo es que me cuesta creer que haya algo definitivo. Han votado ya más de 75 millones de personas. Quedan 24 horas. Un hecho que podía haber alterado, tal vez, pues fue el otro día también la policía, pues en un altercado con un chico negro lo mató, pero se ha visto que ni tan siquiera eso, y hubo obviamente protestas en la calle que siempre perjudican a los demócratas, pero ni eso ha hecho variar el voto. Siguiendo día a día las intenciones de voto, los cambios son prácticamente nulos, y en aquellos que hay algún pequeño cambio, lo es a favor precisamente de Joe Biden. Hoy mismo Ohio, que es un estado que ha estado siempre por delante, uno de los estados pendulares, ¿no?, que ha estado siempre por delante, con unos cuantos votos, pues ya le daban un empate técnico. En Idaho, por ejemplo, también otro feudo republicano, ya van 0,2% favorable a Biden. Entonces, en estas 48 horas... no se me ocurre nada dentro de lo asumible, ¿no? No sé si haya una catástrofe de dimensiones del 11S, por ejemplo, pero no se me ocurre nada que pueda motivar una variación de voto sustancial como para cortar esa distancia que se ha mantenido bastante estable en torno a los 5 puntos, entre 3-5 puntos en el peor de los casos, a favor de Biden, claro.
Antes de la pandemia, la evolución de Trump entre la cuestión económica que tú has subrayado y a pesar de polémicas como sus frases machistas, la guerra contra Twitter, el cambio climático o incluso el racismo, no iba mal. O sea, Trump no iba mal. ¿Ha gestionado correctamente la crisis del coronavirus?
Yo creo que eso ha sido uno de sus errores. No ha sabido gestionar la crisis del coronavirus. Bien es cierto que al principio, que es algo que tiende a olvidarse, que cuando comienza por el mes de marzo más o menos, yo creo que el error ha sido que lo ha menospreciado, ¿no? Porque en marzo más o menos decía, bueno, esto que puede suponernos unos 200.000 votos en total, ¿no? Perdón, 200.000 votos, 200.000 muertos, perdón. Unos 200.000 fallecidos en total. Esa cifra ya se ha superado. Y ese negacionismo que ha tenido, pues le puede resultar muy perjudicial. Muy perjudicial, por ejemplo, y eso ya está ya evaluado y ponderado, por ejemplo, entre los seniors, ¿no? Entre las personas de mayor edad, que son quienes mayormente rechazan la política que él ha llevado respecto al coronavirus. Un segmento de población que normalmente eran votantes de Trump mayoritariamente y que ahora parece ser que pudieran haberse alejado y que algunos estados como Florida pues pudieran resultar a la postre definitivo, ¿no? Esa cuestionable en el mejor de los casos manejo de la pandemia que ha tenido, creo que le va a restar muchos votos y que puede ser a la postre en cierta forma causa de su derrota, ¿no? Aunque yo siempre he considerado que los demócratas tenían su chance, ¿no? Con Ángel Expósito en esta misma cadena hace el año pasado, que me preguntaba, decía, bueno, yo no tengo tan claro que vaya a ganar Trump. Ya se lo decía el año pasado Ángel Espósito. Pero bueno, después ya el manejo de la pandemia y sobre todo la economía, que iba a ser su gran baza electoral, que no ha podido echar mano de ella, con unas tasas, claro, en marzo la tasa de desempleo subió al 14,7%. Eso en Estados Unidos es algo increíble. Ahora está en torno al 8%. El PIB se supone que este año caerá al 4%. Todas las cifras son así, pues se le desmoronó la campaña, ¿no? El COVID puede ser, porque bueno, Trump es mucho Trump. A mí me resultaría mucho más sorprendente que perdiera Biden este año que la sorpresa que me produjo que perdiera Hillary Clinton hace 4 años. Pero bueno, quiero decir que la pandemia, tanto en su doble vertiente, ¿no? Tanto por haber o por no haberla sabido manejar convenientemente, con negacionismo, con algunas salidas de tono que resultaban en ocasiones impresentables, ¿no? Como por lo que ha supuesto destrozar en el aspecto económico, pues será, pienso yo, lo que a la postre va a significar su derrota.
Una última cuestión, José Antonio Gurpegui. Consecuencias para nosotros, para España y para Europa. Yo he mencionado en el editorial que el proteccionismo nacionalista de Trump, pues en principio nos es más desfavorecedor que una política más de comercio internacional de Joe Biden, pero a la vez he indicado que la posición ideológica de Biden, que es, por ejemplo, muy pro-choice, muy a favor del aborto, a favor de las políticas de género, pues también tendría su influencia en Europa. ¿Qué consecuencias ves tú en cada uno de los candidatos en el caso de que reinasen?
Bueno, si Trump revalidara su mandato, pues yo creo que la política iba a ser muy continuista. No creo que hubiera grandes variaciones respecto a lo que ha hecho ahora con Europa, porque la verdad es que analizarnos nosotros de forma aislada pudiera tener un cierto sentido si metemos por ahí a Rota, que se está renegociando, que Rota se convierta realmente en el gran centro, en la gran base norteamericana, en toda la zona de Norte África, Mediterráneo, etcétera. Desde ese punto de vista, pues tal vez pudiéramos abordarlo. Pero la política de Estados Unidos respecto a España tiene que enmarcarse realmente dentro de la política europea o las relaciones transatlánticas Comunidad Europea-Estados Unidos, ¿no? Entonces, dentro de ese marco veríamos cómo nos manejamos, veríamos qué es lo que ocurre con la guerra arancelaria. Todo surge de unos problemas de aranceles. Está por medio el tema de las grandes empresas como Facebook o Amazon, etcétera, en cuanto a aranceles, o Google, perdón, quería decir, en cuanto a aranceles que Europa pueda imponerles, y la respuesta que emitiría o cómo respondería a los Estados Unidos, y yo creo que es en ese marco europeo donde tenemos que entender las relaciones que España pueda tener con Estados Unidos. Yo creo que Biden llevaría una política más liberal, que ha sido tradicionalmente la política norteamericana, sobre todo en sus relaciones comerciales con socios tradicionales como es Europa. En ese sentido, yo también pienso que Biden volvería a lo que han sido sus socios tradicionales, que en estos 4 años pues se ha distanciado mucho, desde empezando por el apoyo al Brexit, por abandonar el Acuerdo de París o la guerra arancelaria. Yo creo que ahí Biden sí marcaría una separación que sería paulatina. Estados Unidos realmente nunca ha dado grandes bandazos en política exterior a lo largo de su historia, pero yo sí pienso que Biden llevaría una política más liberal, más de dejar que el propio mercado dinamice las relaciones, que lo que llevaría Donald Trump, que en estos 4 años ha, vamos a decir, ignorado a Europa, o Europa no ha sido una de sus fuentes de preocupación, sino que se ha preocupado más en el área Pacífico, Asia-Pacífico, sobre todo con China que con Europa.
Muchísimas gracias a José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin. Veremos lo que pasa el martes y qué resultados tendremos el jueves. Muchísimas gracias.
Pues nada, encantado de estar de nuevo en tu programa, Cristina.
Un abrazo, José Antonio.
Buenos días.